Si se oye bien o no. Vale. En principio, vamos a hablar hoy de la segunda parte del tema 2, ¿vale? Nos quedamos en la página 70. Vamos a repasar un poquito la página 68. Vamos a repasar un poquito la página 68, donde había tres tipos de variables que se denominaban en general una posible tercera variable y que, bueno, pues me pedisteis un poquito de aclaración, ¿no?, sobre si eran igual que la variable extraña o no, ¿vale? Bien, en principio, si retrocedemos un poquito para arrancar desde la página 68, veíamos que las variables extrañas en general son todas aquellas que no son ni la variable independiente ni la variable dependiente, pero que pueden influir en la investigación. A veces no las conocemos y a veces sí. Entonces, a partir de aquí, hay variables extrañas que van a influir, que vamos localizando y podemos incluso darles un nombre, ¿eh?, y descubrir o darles otro papel en la investigación si nos interesa, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, por eso, en la página 68, hacia la mitad, nos habla de que, por ejemplo, un tipo de variable extraña que podemos localizar y darnos cuenta de que está afectando a la relación entre variable independiente y variable dependiente sería una variable extraña, una tercera variable, a la que llamamos, una vez localizada, una variable de confusión. ¿Y por qué a esa variable extraña la llamamos variable de confusión? Porque descubrimos que los efectos que pensábamos que eran a causa de la variable independiente sobre la variable dependiente, en realidad están causados por esa variable extraña que llamamos de confusión, porque nos hemos dado cuenta. ¿Y por qué la llamamos de confusión? Porque nos hemos dado cuenta que esa tercera variable, esa variable extraña, es la que produce el efecto sobre la variable dependiente. Por eso la llamamos variable de confusión. Es decir, que sería un tipo de variable extraña que hemos localizado y que hemos descubierto que produce un efecto de confusión, ¿no? El ejemplo que poníamos era en una investigación que el experimentador creía que la soledad percibida producía o tenía una relación con la edad de fallecimiento, pero luego se descubrió que realmente era una confusión, porque lo que producía un aumento en la edad de fallecimiento en cuanto a fallecimiento más temprano era si esa soledad le llevaba a la persona. Sí, estoy en la página 68. En realidad no era la soledad en sí la que causaba la muerte más temprana, sino que era esa variable de confusión, que era cuando no te cuidas, cuando no haces deporte, cuando no tienes un hábito de salud, etc. Es decir, no era en sí la soledad, porque tú puedes estar solo, pero luego si haces una vida sana, si comes y te alimentas de forma sana, si haces deporte, no tienes una muerte más temprana, ¿de acuerdo? Se descubrió que lo importante era que la soledad no produjera una pérdida de hábitos de salud, ¿vale? Bien, a veces hay variables que también están influyendo, ya en la página 69, que en principio podían ser variables extrañas, variables poco conocidas, variables que están influyendo, pero que localizamos su papel, las identificamos, entonces ya dejan de ser extrañas, porque ya hemos encontrado que juegan un papel. Y cuando encontramos ese papel que juegan y las incluimos en la investigación, dejan de ser extrañas, porque ya juegan un papel y pueden ser de dos tipos, ¿de acuerdo? Pasamos a llamarlas variables mediadoras o variables que vienen en la página 69 o variables moderadoras. ¿Qué diferencia hay? Bueno, veis que la variable mediadora, según pone la página 69, es la que está entre, mediando entre la independiente y la dependiente. Es decir, la variable independiente y la variable dependiente, en efecto, están relacionadas, pero a través de una tercera variable que se llama mediadora. El ejemplo que poníamos era, en la página 69, se pensaba que el conflicto, como variable primera, independiente, producía el conflicto en una casa, producía consumo de drogas en jóvenes. Y luego el investigador dijo, pero bueno, el conflicto, ¿cómo produce consumo de drogas? Y descubrió que había una variable intermedia, mediadora, que era la autoestima. Si el sujeto, a través de ese conflicto en la casa, tenía baja autoestima, era cuando consumía drogas. ¿De acuerdo? Es decir, que todas estas variables son muy similares, se definen casi siempre a posteriori. ¿Vale? Yo creo que debéis intentar memorizar el ejemplo, los ejemplos, para ver lo que son, ¿no? Son muy parecidas y depende de cómo se definan en la investigación, ¿vale? Es muy difícil definirlas a priori. La última ya, en la página 70, que nos quedamos ahí, estamos repasando, ¿no? Sería la variable moderadora, ¿vale? La variable moderadora está también en medio entre la variable independiente y la variable dependiente. Está también en medio. Entonces, ¿qué diferencia hay con la anterior? Pues que la variable moderadora no solo está en medio, sino que además, como se dice aquí en la página 70, puede alterar la relación entre variable independiente y dependiente. Puede alterarla, puede cambiarla. Por eso se llama también efecto de interacción. Puede hacer que se relacionen de forma diferente, ¿no? A ver, esa variable moderadora, en el ejemplo que viene aquí, es la relación inicial que el investigador había pensado es: a mayor número de horas de estudio, mejores notas, ¿vale? Pero luego se dio cuenta que a mayor número de horas de estudio, mejores notas en lengua. Y luego se dio cuenta de que había una variable moderadora. Y es que efectivamente había dos, esa variable era la inteligencia, el CI, la capacidad cognitiva. Porque efectivamente descubrió que cuando se incrementaban las horas de estudio, aumentaba la nota en lengua, pero sobre todo en alumnos que tenían dificultades en cuanto a su CI, dificultades intelectuales. A esos alumnos le venía muy bien dedicar más horas a escribir, a estudiar, etcétera. ¿Por qué? Porque se alteraba la relación, porque los alumnos con un CI muy alto, que ya habían leído mucho en su vida, que ya habían tenido mucha habilidad lingüística, aunque se aumentara el número de horas de estudio, no tenían mejores notas, porque de hecho ya, a partir de una hora o dos de estudio ya, ellos sabían perfectamente escribir, sabían perfectamente identificar lo que era el sujeto y el predicado, etcétera. ¿De acuerdo? Bueno, son tres tipos de variables, de terceras variables o variables extrañas que pasan a jugar un papel de confusión, de mediación o de moderación. Son matices y luego ya cuando vayamos viendo experimentos podemos ver si juegan un papel mediador, moderador, pero bueno, es difícil de distinguir, ¿vale? Vamos a ver el tema de la muestra, a partir de la página 71. ¿No? Bien, a partir de la página 71 se empieza a ver todas las cuestiones de método y procedimiento. Entonces, lo primero más importante que vamos a ver hoy es todo lo que se refiere a lo que es la población, la muestra y la unidad muestral, que está en la página 71. Esos son conceptos básicos que vamos a ver hoy, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué es la población? A ver, la población es todos los elementos, todos los individuos que queremos estudiar, ¿eh? Que queremos, por ejemplo, queremos estudiar, en el ejemplo que pone aquí, la población de mujeres trabajadoras, ¿vale? Todas las poblaciones mujeres trabajadoras de España serían objetivo de nuestro estudio. Queremos saber cómo están, cómo han accedido al trabajo, si están en buenas condiciones, etc., ¿vale? Entonces, la población es nuestro objeto de estudio, todo el conjunto de personas que van a ser objeto de nuestro estudio. ¿Cuál es el problema? Evidentemente no podemos preguntar si no sé cuántas mujeres trabajadoras habrá en España, ¿no? Pero si hay, por ejemplo, yo que sé, 10 millones, no le podemos preguntar a 10 millones. Entonces elegimos una muestra. La muestra es una parte de esa población y la característica más importante es que sea representativa, como ahora veremos. Que de verdad esas mujeres que elegimos para nuestro estudio representen bien la población. Y ahora vamos a ver qué características deben tener, ¿no? Otro elemento importante, hemos hablado de la población, todo el conjunto de individuos, la muestra, aquellos que seleccionamos para preguntar y para ser objeto de investigación. Y en tercer lugar, la unidad muestral. Cada muestra se compone de muchas unidades muestrales, de muchos individuos. Generalmente son personas, ¿no? Por ejemplo, yo hago un experimento con 10 personas. Hago una encuesta con 100 personas. ¿Por qué lo llamamos entonces unidad muestral? Porque no siempre son personas, ¿eh? En la investigación los vamos a llamar participantes, sino que también pueden ser grupos. Por ejemplo, yo quiero estudiar el nivel de estrés en las familias que tienen hijos con discapacidad. Entonces, en vez de considerar la unidad muestral, la unidad de población, pues 100 individuos, pues elijo a 100 familias, ¿de acuerdo? Pueden ser también, quiero hacer una investigación con colegios, ¿de acuerdo? Con universidades. Entonces yo quiero hacer un estudio sobre la calidad de los colegios españoles. Entonces mi muestra no sería 100 personas, sino 100 colegios, ¿vale? Entonces tenemos población, todo el conjunto de personas a las que voy a poder aplicar mi investigación, los resultados de mi investigación, la muestra, los que selecciono para el experimento, para la encuesta, para el estudio, y la unidad muestral, cada uno de los elementos de la muestra. En la página 72, abajo, nos habla de las tres características de la muestra. Claro, lo más importante aquí de este tema, lo más técnico, es ver cómo debe ser la muestra para que el estudio sea adecuado. Lo primero, la muestra, aquí hay dos palabras abajo de la página 72. La muestra debe ser representativa. ¿Qué significa que sea representativa? Que comparte características con la población. Si yo de la población, de mi población, que sería, bueno, también lo puedo dibujar aquí, a ver qué tal me sale. Perdón. A ver aquí. Si yo de mi población, bueno, si otro día, como me habéis dicho que si alguno tiene el PDF, me lo puede mandar, me lo puede mandar al correo y yo lo pongo aquí en el libro y voy subrayando del libro lo importante, que también puede ser, como yo comenté, que no tenía el libro en PDF, pero si lo tenéis alguno, porque a mí me lo han dado en papel, ¿vale? Entonces, si alguno lo tiene, ahora pongo aquí mi correo y me lo puede mandar por correo. Entonces, la población sería el conjunto y de ahí vamos a seleccionar pues 10 o 20 personas para un estudio. Eso sería la muestra. ¿Y cuándo es representativa? Cuando las características de esa muestra son muy parecidas a las de la población, ¿vale? Bueno, cuando no es representativa, la llamamos una muestra sesgada, ¿vale? Una muestra sesgada es una muestra no representativa. Mirad, otra característica es el tamaño de la muestra. A ver, cuanto más grande sea la muestra, mejor será la investigación. Si yo hago una encuesta y tengo 200 personas, ¿vale? Aquí dentro, la muestra va a ser mejor si yo hago una encuesta sobre la situación política en España y digo, la encuesta lo he hecho con 10 personas. Entonces, la muestra debe ser representativa, la muestra debe ser grande y sobre todo pone aquí una característica. Si la población es muy heterogénea, la muestra debe ser más grande. Imaginaros que quiero estudiar el efecto de un medicamento para rebajar peso, ¿no? Bueno, normalmente esto se hace con dietas, pero bueno, vamos a poner este ejemplo. Y tengo esta población, ¿de acuerdo? Esta es una población heterogénea. Hay personas con poco peso, hay personas con sobrepeso, pero quiero probar un medicamento. Entonces, como es una población heterogénea, tengo que seleccionar una muestra más grande. ¿Por qué? Porque tienen que caber en mi muestra, para que sea representativa, diferentes tipos de personas que hay, ¿vale? Mientras que si la muestra, tengo que incluir personas de varios tipos, de varias formas, ¿vale? Entonces la muestra debe ser más grande. Bueno, y la tercera característica es que la muestra en el estudio ideal científico es que debe ser aleatoria. Aleatoria, como sabéis, significa que estos sujetos deben ser elegidos al azar, ¿vale? Entonces, muy sencillo, la primera idea, la muestra debe ser representativa, el tamaño debe ser lo mayor posible, sobre todo si la población es heterogénea, y la muestra debe ser aleatoria, escogida al azar. Esto tiene que ver con el tema de las variables extrañas. ¿Por qué? Porque cuando influye una variable extraña es cuando elegimos una muestra y los sujetos de esa muestra son todas de las mismas características y, por tanto, el estudio no sería representativo de esta población, solo valdría para las personas de esa muestra. Imaginaros que tenemos esta población, ¿vale? Y yo elijo una muestra sesgada, no representativa, que solo incluye personas, por ejemplo, con bajo peso, ¿eh? Y quiero probar un medicamento para bajar el peso. Puedo encontrar unos resultados, pero a lo mejor esos resultados no son generalizables a la población porque no hemos incluido aquí, hemos dejado fuera a estas personas con sobrepeso. Entonces, ¿cómo evitamos que influya esta variable extraña? La muestra es poco representativa. Pues eligiendo al azar, ¿qué esperamos? Que la muestra que hemos elegido incluya personas con más peso, con menos peso, hombres, mujeres, solteros, casados, y todas las variables extrañas que puede haber en el mundo se compensan por el azar. Es decir, al elegir las personas al azar, lo que estamos haciendo es compensar que haya personas de todo tipo y ninguna variable extraña de la población predomine sobre otra, ¿no? Bueno, ¿cómo hacer esto? ¿Cómo elegir esta muestra para que sea representativa? Pues veremos. La primer tipo de técnicas en la página 73 son las técnicas probabilísticas, que son las mejores, ¿vale? Porque ya te digo que al elegir al azar, vamos a conseguir que la población se distribuya de una forma aleatoria con todas sus características y estarán presentes todo tipo de personas, ¿vale? Si yo elijo a dedo personas que pienso que pueden responder mejor a mi medicamento, porque ya de hecho son personas que se cuidan, que hacen deporte, a lo mejor el resultado no es correcto, porque no es tanto, en este caso de esta muestra poco representativa, no es tanto mi medicamento lo que va a hacer el efecto sobre la variable pérdida de peso, sino es que ya he elegido una muestra predispuesta. Bueno, si alguien me quiere mandar para que yo ponga aquí el libro, si lo tiene en PDF o alguna duda, este es mi correo de la UMA, que es más fácil para mandarme cosas porque lo miro más, y es más rápido, ¿vale? Aquí tenemos José Boyano. José, pone Boyano, con B y con Y, no sé si se ve muy bien. Arroba. Bueno, lo puedo poner aquí, yo aquí. Más rápido, José. Si tenéis alguna duda, aquí también es más rápido, ¿vale? Arroba uma.es, ¿vale? Bueno, el libro se puede pedir, claro, se puede pedir aquí en la biblioteca, si queréis lo pregunto, y se puede comprar aquí en la UNED también, ¿vale? Si queréis ahora lo pregunto y yo creo que se puede comprar, ¿vale? Bueno, mirad. Se puede comprar aquí porque tienen una librería que te lo mandan, vamos, que es todo a distancia. En la página 73 tenemos la primera es la forma más adecuada. Muestreo aleatorio simple. Esa es la forma más adecuada de hacer un experimento. O sea, eligiendo una muestra de 100, vale, pues al azar, ¿vale? Esa es la forma más sencilla. Simplemente al azar, es la primera. Pero, a ver, no siempre es posible. Y entonces tenemos que elegir el muestreo, la número 2, que viene en la página 74, tenemos que elegir el muestreo aleatorio estratificado. Veréis por qué. Vamos a explicar esto para que lo distingáis. Veréis. Vamos a suponer que vamos a estudiar el ejemplo de este medicamento para reducir el peso, ¿no? Y tengo esta población heterogénea. El muestreo aleatorio estratificado es para poblaciones heterogéneas. Veréis, ¿qué variables extrañas puede haber aquí, en esta población? Puede haber, por ejemplo, una población de mujeres muy baja, porque puede ser una población con menos mujeres, por ejemplo, porque estoy probando ese medicamento en determinada patología, que tiene menos mujeres, ¿vale? Que serían estas. Tiene muchos hombres y luego tiene muchos hombres, por ejemplo, mayores. Vamos a poner aquí muchos hombres mayores, que lo vamos a representar aquí por una rayita. Toda esta población, la mitad de esos hombres que queremos probar nuestro medicamento son mayores, ¿vale? Entonces, si yo elijo al azar en la población sin tener en cuenta las características de la población, pues a lo mejor me pueden salir. Si yo lo elijo al azar, si yo lo elijo al azar, pues me pueden salir aquí para mi estudio 5 mujeres y 2 hombres jóvenes. ¿Vale? Entonces, si la mitad de mi población, si la mitad de mi población son hombres mayores, esta muestra no sería representativa para probar mi medicación. ¿Vale? Entonces, ¿qué hago? Cuando la población es heterogénea, elijo una muestra estratificada. ¿Vale? ¿Y qué es un muestreo aleatorio estratificado? Pues pienso en qué se llama estratificado porque pienso en qué partes componen esa población, en qué estratos componen esa población, ¿vale? Por ejemplo, aquí diría, mi muestra debe contener Mi muestra debe contener, pues por ejemplo, tenemos aquí que la población tiene pocas mujeres, pues tiene que tener una proporción de hombres mayor a la de mujeres, ¿vale? Entonces, vamos a sortear. Si sorteo dos mujeres, tengo que tener, por ejemplo, seis hombres para mantener esta población 60-40. La mitad, esos seis hombres, la mitad van a ser mayores y la mitad van a ser jóvenes, ¿vale? Entonces, ¿qué hago? Que con el muestreo aleatorio, y esto, ¿por qué se llama aleatorio? Porque estas dos mujeres sí las sorteo aleatoriamente. Estos tres hombres mayores los elijo al azar, ¿vale? Y estos tres hombres jóvenes los elijo al azar, ¿vale? Estos criterios, cuando tú estás haciendo estos criterios de decir qué partes tiene que tener la muestra, hombres, mujeres, mayores, jóvenes, estos se llaman criterios de afijación de la muestra. En vez de llamar de fijación de la muestra, se llaman de afijación, ¿vale? Si os preguntan, ya sabéis que se refiere a cuántos estratos tiene que haber afijación. ¿Cuántos estratos tiene que haber? ¿Y qué parte es? ¿Cómo debe ser cada uno? ¿Mayor o menor? Cuando se define la proporción de cada estrato dentro de la población, se llama un muestreo de fijación proporcional, ¿vale? Y en el apartado C viene ya el refinamiento máximo, que esto ya se hacen estudios muy, muy cuidados, al final de la página 74, que dice, cuando el criterio de fijación es óptimo, no solo se tiene en cuenta la proporción de hombres y de mujeres, de mayores y de jóvenes, sino también se tiene en cuenta una última cosa ya, pues lo más refinado de todo, ¿no? Por eso dice que es una muestra con un criterio óptimo, que es tener en cuenta también si los hombres mayores, los hombres jóvenes y las mujeres son más o menos heterogéneos. Cuando esos subgrupos sean más heterogéneos, meteríamos a más individuos en la muestra. Bueno, en la página 75 tenemos el último tipo de muestreo que viene aquí arriba de la página 75, que es el muestreo aleatorio por conglomerados. ¿Qué significa? Es igual que el primero, que el muestreo aleatorio que vimos en la página 73, pero en vez de elegir al azar individuos, los conglomerados que se eligen al azar son grupos, ¿vale? Por ejemplo, se eligen escuelas. Yo puedo decir, por ejemplo, voy a hacer un estudio en Málaga de mi método, mi técnica de estudio, y quiero elegir colegios al azar. En vez de elegir alumnos al azar, elijo colegios al azar. Ese sería un muestreo aleatorio, porque los elijo al azar, los sorteo entre todos los que hay en Málaga, pero en vez de sortearlo entre alumnos, lo sorteo entre colegios. Entonces lo llamamos aleatorio por conglomerados. Bueno, luego viene aquí una distinción que es sencillo de acordarse. Monoetápico es cuando se selecciona la muestra en una etapa, y polietápica cuando se selecciona la muestra a lo largo de varias etapas. Aquí pone Ramos, profesor. El ABC que pertenece al estratificado. Es que no. ¿Puedes aclarar un poquito más la pregunta? El ABC. Ah, ya, aquí, en la página 74. Sí. Sí. Esos son tres criterios. Sí, vale. Sí. Ramos. Mira. El simple, el proporcional y el óptimo son tres formas de hacer una muestra estratificada. ¿Vale? La simple sería, pues simplemente decir, por ejemplo, en el ejemplo que estoy poniendo en la pizarra, ¿no? La simple sería decir, pues por ejemplo, como hay mujeres, hombres mayores y hombres, pues selecciono tres hombres mayores y tres hombres jóvenes. Eso sería por estratos, pero simple. Proporcional sería, como mujeres hay menos, pues simplemente dos mujeres, ¿eh? tres hombres mayores y tres hombres jóvenes, ¿vale? ¿Qué diferencia hay? Que ya he calculado la proporción de mujeres que es menor en mi estudio, ¿no? Y óptimo, que además tengo en cuenta, si las mujeres, por ejemplo, fuera un grupo muy homogéneo, pues incluso a lo mejor con una tengo suficiente. Bueno, con una es muy poco, pero bueno. Si las mujeres fueran muy heterogéneas, diría, pues, el criterio óptimo sería a más, ¿vale? Para afinar más, ¿no? Luego, a partir de la página 75, ¿se podrían hacer aleatorio estratificado por conglomerados? Sí, también, claro. Pero bueno, de momento vamos a quedarnos con los conceptos así, porque tú podrías decir, por ejemplo, ¿qué elijo? ¿Un colegio privado o un colegio público? A ver, entonces yo tendría que pensar en la población de Málaga. Si en Málaga hay la mitad y mitad, pues podría coger la mitad público y la mitad privado. Pero a lo mejor si en Málaga hay 10% de privados y 80% de públicos, pues entonces en mi muestra pues podría coger un colegio privado y 20 públicos, ¿vale? Eso sería estratificado por GOM. Bueno, y la última es, en la página 75, los muestreos no probabilísticos, ¿vale? Vale. A ver, esto se puede, viene en la página 76, los diferentes tipos. Esto es muy sencillo de resumir. La óptima no la he entendido. Bueno, sí, la óptima sería porque tú, a ver, en el ejemplo que he puesto en la pizarra, ¿no? Hemos dicho, las mujeres son un 30% de tu población, ¿vale? Los hombres mayores son otro 30%, ¿vale? Y los hombres jóvenes, otro 30%. Bueno, eso sería un muestreo. Eso sería un muestreo estratificado. Y sería proporcional, porque estás teniendo en cuenta la proporción en la población que hay aquí de mujeres, de hombres mayores y de hombres jóvenes, ¿vale? ¿Qué sería óptimo? Cuando tienes en cuenta un criterio más todavía, que es que tú puedes decir no solo que hay 30% de hombres mayores, sino que tú puedes decir, sí, pero es que los hombres mayores que hay aquí son muy heterogéneos, porque es que algunos tienen 70 años y otros tienen 120, ¿vale? Algunos tienen una enfermedad metabólica y otros no. Si se une, si también tienes en cuenta la heterogeneidad, podrías pensar, para que sea representativo mi estudio, tengo que incluir no solo hombres mayores de 120, de 70, sino también hombres mayores con diabetes y hombres mayores, por ejemplo, viudos. Por lo tanto, aunque solo sean el 30%, incluye más gente, ¿vale? Porque incluye más gente porque es una población más heterogénea. Entonces, cuando se tiene en cuenta, además de la proporción, la heterogeneidad del estrato, lo llamamos criterio de óptimo de fijación, ¿vale? Es como un refinamiento de fijación. En caso del muestreo de cuotas de la página 76, sería el primero que viene en la página 76, esto es mucho más sencillo. Sería el primero de los no probabilísticos. Entonces, ¿por qué, si estamos diciendo que es tan importante distribuir al azar, por qué hacemos un muestreo no probabilístico? Porque, a ver, a veces encontrar una población es muy difícil, ¿eh? Imaginaros que queréis hacer un estudio luego de psicología social de una población, pues, de gente marginal, ¿eh? Por ejemplo, de personas que están sin hogar, sin casa, entonces no es tan fácil, a ver, encontrarlos y que participen. Entonces tienes que utilizar alguna, por ejemplo, o quieres estudiar una población de unos indígenas o de unos inmigrantes que están sin papeles y que no están a tu disposición para que tú, igual que los niños que están escolarizados, ¿vale? Entonces tienes que recurrir a la gente que tienes, vamos a decirlo, más a mano. Y entonces entran los criterios no probabilísticos. ¿Eh? Vamos a llamarlo así coloquialmente, más a mano. Entonces, por ejemplo, arriba tenemos por cuotas. ¿Cuándo yo hago un muestreo por cuotas? Cuando yo elijo como investigador los individuos que pienso más representativos, ¿no? Por ejemplo, imaginaros ahora que hay muchos estudios de ONG sobre mujeres, por ejemplo, que trabajan en la prostitución. Se quiere hacer un estudio psicosocial, ¿no? De qué condiciones trabajan. Y entonces a mí me interesa, yo digo, bueno, pues es que no tengo una asociación donde acudir, donde sortear mis. Entonces, ¿qué elijo? Pues digo, el muestreo por cuota sería decir, yo como investigador, ¿cuáles creo que son las más representativas? Pues, por ejemplo, puedo coger mujeres africanas inmigrantes sin papeles, voy a coger tres, ¿vale? Mujeres norteafricanas, por ejemplo, sin papeles también, voy a coger otras tres porque me parecen representativas, porque han acudido a la Cruz Roja o a mi ONG, y luego voy a buscar tres mujeres españolas que, por ejemplo, trabajen también y que han acudido a la Cruz Roja, ¿vale? Pues yo defino tres cuotas, pero lo elijo yo, no es al azar, sino por lo que yo conozco, ¿no? Como investigador. En la siguiente guión tenemos el muestreo que dice aquí intencional y dice también opinático, de juicio, de selección experta. Pues ahí es el investigador el que dice, a ver, yo sé que esta persona es muy representativa porque conozco a esta chica. Que es una trabajadora que me ha comentado los problemas, que tiene una asociación y que conoce muy bien los problemas de esas mujeres inmigrantes que se han dedicado a la prostitución. Por lo tanto, yo lo elijo en absoluto al azar, sino diciendo, esta persona puede proporcionarme unas buenas respuestas de cómo es su situación, ¿de acuerdo? Es opinático. Yo opino que son todos muy parecidos, ¿eh? Por eso esto es fácil de estudiar. El incidental causal subjetivo de conveniencia, son casos que tengo disponibles. Por ejemplo, yo por ejemplo, no tengo ningún conocimiento de ninguna persona que esté sin hogar, pero sí sé que como voluntario de la Cruz Roja voy por la noche a repartir bocadillos o medicinas a gente que está sin techo. Pues digo, voy a hacer una encuesta a esa gente de qué necesita, ¿vale? Sería casual lo que yo me encuentre. Y por último, de bola de nieve o de cadena. Yo puedo conocer a una o dos personas y entonces yo le puedo decir, mira, como tú conoces a más, preséntame a más gente que pueda participar, que sería bola de nieve, ¿vale? Entonces eso está resumido en el 4-2-4 y no habría problema. El otro concepto así más complicado, a partir de la página 78, sería el del análisis de datos. Veréis, una vez que ya hemos seleccionado la muestra y aplicado nuestro instrumento, vamos a recoger los datos y en la página 78 pone que a partir de aquí lo que vamos a hacer es buscar regularidades y representarlas mediante la estadística descriptiva. ¿Qué significa eso? Pues, por ejemplo, la media, una regularidad sería la media, el estado de salud media de una persona sin hogar, ¿vale? El índice de enfermedades medio de una persona sin hogar. Eso sería estadística descriptiva. Y luego se pueden obtener resultados que nos permitan hacer predicciones de cara al futuro. Y para eso tenemos que utilizar una estadística que se llama inferencial, que ya no es la media, sino que ya utilizaremos procedimientos estadísticos más sofisticados, ¿vale? Ya no es la media, ya no es la desviación típica. Ahora veremos algún ejemplo. Sí, en la página 78. Mirad. En la página 79 viene explicado, pues, de qué depende las pruebas estadísticas que vamos a utilizar. Pues, por ejemplo, el nivel de medida de las variables. Por ejemplo, si las variables son nominales, por ejemplo, son hombre o mujer, pues podemos hacer solamente porcentajes, ¿no? Por ejemplo, si decimos, vamos a ver ¿Cuál es la proporción de entre hombres y mujeres de la fibromialgia? Pues si los datos que recogemos es si es hombre o si es mujer, podemos decir, pues hay un 70% de... ¿Qué pensáis que hay? ¿Más mujeres que padecen fibromialgia o que habría más hombres diagnosticados? Podremos decir, hay un tanto por ciento de hombres y un tanto por ciento de mujeres, ¿vale? El diseño de investigación también influye en la posibilidad de hacer un análisis estadístico. En el experimento típico se comparan dos grupos. Se comparan dos grupos. Por ejemplo, el grupo que ha recibido la enseñanza tradicional frente al grupo que está aprendiendo inglés con una enseñanza nueva. Y se compara cuál sabe más inglés. Entonces, utilizaremos una medida de comparación de grupos que ahora veremos más adelante en el tema, que se llama T-Student, ¿vale? Que sirve para comparar dos grupos. Y finalmente, las características de los datos. Cuando la muestra que hemos cogido y la población que hemos cogido se distribuye todo muy bien, muy homogéneamente, utilizamos un análisis que se llama paramétrico. Y si la muestra es muy heterogénea, se distribuye muy aleatoriamente, muy regularmente, es muy dispersa, utilizamos un análisis que se llama no paramétrico, ¿no? A ver, seguramente que si cogéis luego una asignatura que se llama en la UNED, si pasamos a la página 80, diseños de investigación y análisis de datos, vais a volver a ver todo este tipo de datos que hay en la página 80 y 81. Vamos a intentar explicar, como viene aquí, lo que es el contraste de hipótesis, ¿de acuerdo? A ver, ¿qué es el contraste de hipótesis? Hemos dicho que si utilizamos dos grupos en el típico estudio, dos grupos, y esos dos grupos queremos ver si uno es mejor que otro, porque uno ha tenido un medicamento y otro no, porque uno ha tenido una técnica de estudio y otro no, tenemos que comparar los resultados de los dos grupos, ¿vale? ¿Qué pone aquí? Que para contrastar esa hipótesis, la diferencia entre dos grupos se utiliza una prueba estadística que se llama T de Student, que viene aquí en la página 80. ¿Y qué resultado nos puede dar? Dos resultados que ya lo hemos comentado en el tema anterior, siempre. Primer resultado, los dos grupos son iguales. Es decir, el tratamiento no ha dado resultado, porque los dos grupos hemos dado el medicamento, por ejemplo, para bajar peso y los dos grupos pesan igual, ¿vale? Hemos dado la técnica de estudio y los dos grupos sacan la misma nota media. Entonces, no hay diferencia entre los grupos. Mi experimento, vamos a decir entre comillas, no ha dado resultado positivo y ese resultado, aquí veis que en la página 80, a nivel técnico lo llama hipótesis nula, H sub cero. ¿Vale? Y cuando mi tratamiento ha dado resultado y uno de los grupos tiene un resultado mucho mejor, saca muchas mejores notas, baja mucho más peso. La prueba que me dice, uy, el experimento ha sido un éxito, hay una gran diferencia entre los grupos. Este resultado lo llamamos H sub 1 o lo llamamos también hipótesis alternativa. Bueno, entonces, pues eso es... una cosa básica, H sub 0 no hay diferencia entre los grupos. H sub 1 o hipótesis alternativa hay diferencia entre los grupos. Uno es mejor que otro. Vale, pero diréis, entonces sale H sub 1 y estamos completamente seguros que el método es seguro. No, porque el científico nunca asegura algo al 100%. Siempre deja un margen de error. ¿Vale? Siempre lo que afirma, aparte, en la parte de abajo de la página 80, lo afirma con un nivel de confianza. ¿Cuál es ese nivel de confianza? Pues lo afirma al 95%, y entonces te dice, estoy un 95% seguro de que este tratamiento es eficaz, ¿vale? De que esta técnica de estudio es eficaz. O la segunda opción, te puede decir, estoy seguro al 99% de que este tratamiento es eficaz. Tiene esos dos niveles de confianza la afirmación científica del experimento. Seguro al 95% o seguro al 99%, ¿vale? Nunca al 100%, nunca. Entonces, cuando yo digo estoy seguro al 95%, quiere decir que asumo que puede haber un 5% de casos que no dé resultado, que haya error, ¿vale? Y si yo digo que estoy seguro al 99%, asumo que puede haber un 1% en que me equivoque, de posibilidades de que me equivoque, de que eso no dé resultado, ¿de acuerdo? En principio es sencillo de entender. Se llama nivel de confianza al 95%, 99% de seguridad, y se llama nivel de riesgo al 5% o al 1% de posibilidad de error. Se llama nivel de riesgo o nivel de significación alfa, que lo tenéis abajo también en la página 80. ¿Vale? Y lo que tenéis ya en la página 81, en la tabla, es un poquito el resumen de lo que puede salir en un experimento. Normalmente, encima de la tabla verde, tienes que el nivel alfa de probabilidad de error del 5% se denomina, se transforma en centésimas, sería 0.05, y el nivel de error de 1% se transforma en centésimas y sería alfa o nivel de error de 0.01. Entonces, ¿qué tiene que ocurrir? ¿Qué resultados tengo que tener en mi experimento para poder estar seguro de que el experimento ha salido bien? Si miráis la tabla, ¿vale? La prueba estadística lo que me dice es que para que mi nivel de error sea pequeño, si yo quiero hacer la afirmación con un nivel de error del 5% o de alfa 0.05, en mi experimento me tiene que salir un error menor de 0.05. ¿Vale? Entonces, en términos matemáticos, si mi error es menor del 5% o de 0.05, si yo obtengo un error menor del 5%, puedo decir que mi experimento ha sido un éxito, y entonces la conclusión que veis a la derecha, la tabla verde, pone rechazo, que son iguales, y acepto, que son diferentes, porque estoy seguro de que mi error es menos del 5%. Entonces lo puedo afirmar tranquilamente. Bueno, eso lo veréis también en análisis de datos. Y ya la última parte, nos queda menos tiempo, pero realmente es más sencilla, veréis. En la página 84 viene el tema de la ética. A partir de aquí, yo lo voy a comentar así en general en los 10 minutos que quedan. Lo leéis y si tenéis alguna duda me la preguntáis el próximo día. Veréis. Al principio viene que la ética, el documento más importante empieza a partir del 47 por el código de Núremberg, porque sabéis que en Núremberg se juzgó el tema de los experimentos de los nazis de Josef Mengele en el campo de Auschwitz, y entonces se llegó a la conclusión de que los experimentos científicos nunca podrían causar daño. Y a partir de ahí se empezó a la Asociación Americana de Psicología, que se llama APA, la Asociación Europea de Psicología, que se llama EFPA, la Asociación Británica, empezaron a generar códigos éticos de investigación, ¿no? También las entidades médicas, ¿no? Por ejemplo, aquí en la página 85 pone que antes se llamaba, tenemos 5 sujetos, y ahora ya no se llama sujetos del experimento, se llama participantes en el experimento, ¿vale? Es como darle más divinidad, ¿no? En la página 86 tenéis algunos principios generales de la APA, ¿no? Esto lo podéis leer, pues simplemente no tiene tampoco mucho, es muy sencillo de comprender, ¿no? Por ejemplo, la APA dice beneficencia y no maleficencia, es decir, el psicólogo tiene que procurar causar el bien y no hacer daño a las personas, ¿vale? Fidelidad y responsabilidad, claro, debe ser responder a la confianza de la gente y ser responsable, ¿no? La fe debe tener integridad, honestidad, es decir, el psicólogo no puede engañar a la gente, ¿vale? Justicia, debe procurar que respetar los derechos de todas las personas por igual, ¿vale? El derecho a la sanidad de todos por igual. La E, por ejemplo, que ya está en la página 87, ¿no? Respeto por los derechos de las personas y su dignidad, ¿vale? Es decir, cada vez respetamos más el derecho de la persona a salvaguardar sus datos con las leyes estas de privacidad, de confidencialidad, que en España pues tienen mucha preponderancia en los últimos años. Todas las personas tienen derecho a ser informadas y ahora veremos que, ya lo vemos en todas las series médicas, que antes de cualquier acto médico, igual que en Estados Unidos por parte de la APA y en España y en Europa, en todos los países civilizados, antes de cualquier acto médico hay que informar al paciente, al participante y pedirle su consentimiento. Se le informa, mire usted, el tratamiento va a consistir en tantos días, va a consistir en tantas fases, va a implicar estos riesgos. ¿Quiere usted hacerlo? ¿Consiente usted? Y ese consentimiento informado forma parte de la práctica médica y psicológica. Ya digo, sobre todo a partir de después de la Segunda Guerra Mundial, después de comprobar todas las barbaridades que se hicieron, ¿no? A partir de aquí, en la página 89, tenéis un poquito descrito ese consentimiento informado, ¿vale? Las partes que debe tener, que son sencillas, ¿no? Donde se explica qué vas a investigar, qué consecuencias puede tener. ¿Qué cosas podéis recalcar un poco más? Por ejemplo, en la página 91 viene la diferencia entre privacidad, anonimato y confidencialidad. Vamos a ver un poquito esa diferencia. A ver, privacidad es que hay ámbitos de tu vida personal que son privados y tú puedes negarte a contestar. Entonces te deben advertir en una encuesta previamente si tú quieres contestar sobre eso. Por ejemplo, una persona por la calle te dice, ¿quiere usted responder a una encuesta? Sí, vale. Y entonces empieza a preguntarte cosas, pues al principio responde, ¿no? ¿Dónde vive? Pues tal. ¿Usted qué edad tiene? Pues tal. ¿Hace deporte? Pues sí. Y en un momento dado empiezan a preguntarte cosas de tus creencias, tu religión, tu vida privada. Pueden preguntarte sobre aspectos muy personales, como la sexualidad. Entonces, todos los participantes tienen derecho a no dar a conocer esa información. Tú tienes derecho a partir de ese momento a decir, perdón, esto es privado, yo no quiero seguir contestando, ¿vale? Y es más, usted me tendría que haber advertido que me iba a preguntar sobre aspectos privados, ¿vale? Si la encuesta, si la investigación incluye aspectos personales, hay que advertirlo antes. Eso sería la privacidad. Respetar el derecho a la gente a no contestar temas personales. Segundo, el anonimato. ¿Cuándo se garantiza el anonimato? Cuando no se le pide el nombre. ¿De acuerdo? Si no le pides el nombre, le garantizas el anonimato, porque le dices, usted conteste, no le voy a pedir el nombre, esto va a ser anónimo. ¿De acuerdo? Y la confidencialidad, ¿qué es? Cuando tú sabes el nombre, porque es un paciente tuyo, entonces no hay anonimato. Es un paciente que sabes el nombre, pero le aseguras que ese dato va a ser confidencial y no lo vas a comunicar a nadie. se va a quedar, es un dato confidencial. Existe, no es un estudio anónimo. Imaginaros que participáis en un estudio, por ejemplo, siendo un paciente de un hospital. Entonces no te pueden garantizar el anonimato porque ellos saben cómo te llamas, pero sí la confidencialidad. ¿Vale? Sí, que ese nombre no va a salir nunca del hospital, nunca del registro sanitario. Eso sería confidencialidad. Mirad, esto lo podéis leer tranquilamente, ya más despacio, más relajados, porque ya la página 93 viene hablando un poquito de la importancia de no engañar en la investigación. Hay un experimento muy famoso, que es el de Milgram, donde se les engañaba a los sujetos y mucha gente lo ha criticado. En psicología social lo veréis porque se obligaba a la gente a... Se les decía a la gente que dieran un castigo, pero era mentira, a otra persona cuando se equivocara y que le dieran un choque eléctrico de un voltaje alto. Se le decía, si este paciente se equivoca, tú le das un choque eléctrico. Era un experimento para ver si la gente hacía caso. Y castigaba a otros siguiendo la directriz de un jefe. Bien, en ese experimento se les engañó, puesto que se les dijo, vas a dar un castigo a una persona y no se les dijo que era mentira. En realidad no recibían el choque eléctrico. Pero ese experimento recibió muchas críticas y entonces siempre se considera que el engaño se debe intentar evitar en la investigación psicológica. Y si es necesario, luego se debe hacer una entrevista para que la gente comprenda que ha sido necesario engañarla y que, como ha sido necesario, se le advierte al final que se le va a decir la verdad y por qué era importante el engaño. Este experimento de Milgram lo veréis en Psicología Social, si no lo habéis visto ya, ¿no? Porque es súper famoso, súper conocido, entonces no lo comento. Y entonces, ¿qué se hace después? En la página 94 tenéis esa entrevista de salida, de briefing, que se hace para que cuando ha habido algún elemento negativo en una investigación por necesidad, por ejemplo, un engaño, por ejemplo, si tú haces una sobre el estrés y pones unas escenas estresantes de una película para comprobar si aumenta o disminuye la tensión de los sujetos, la entrevista de salida quiere decir que tú le aseguras al sujeto que le vas a ayudar si sigue tenso, que lo vas a relajar, que le vas a explicar todo por qué ha sido, ¿vale? Es como un poquito tranquilizarlos después del experimento, ver que no se ha producido ningún daño a raíz del experimento, etcétera, ¿vale? A partir de la página 95 tenéis la investigación con animales, que ya se explica en la página 96, que siempre sabéis que con animales también se han hecho experimentos bastante poco éticos, donde se les ha causado dolor y ahora lo que la APA exige, lo que los colegios de psicólogos exigen, es que siempre se intente evitar al máximo el dolor en operaciones, que se utiliza anestesia, que se cuide la salud de los animales por encima de todo, como si fueran seres con derechos, ¿vale? Esto es un poquito el progreso. Y ya por último, el punto último sería la ética en la publicación y difusión de resultados, donde se explica un poquito que el sujeto, el experimentador, el psicólogo, la psicóloga, siempre deben ser sinceros, no exagerar nunca, siempre ser honestos y nunca inventar. ¿Qué os puede afectar más a vosotros como estudiantes, de lo que hemos dicho? Nunca poner el nombre de un paciente en una prueba, ¿vale? Nunca poner el nombre en un estudio de casos. Siempre se ponen iniciales o códigos o números, ¿vale? Nunca el nombre del paciente, nunca el nombre del sujeto, nunca. Aunque sea un test de personalidad que te has hecho tu primo. Pones test de personalidad hecho al participante 12. ¿Vale? O a H.O. Y la última, en la página 99, el plagio. Siempre que hagáis un trabajo, citar la fuente. ¿De acuerdo? Bueno, con esto quedamos para la semana que viene, para el tema 3. ¿Vale? Saludos a todos y buena semana. Adiós.